llegué con mi señora a Córdoba y le dije, compremos un paraguas que mañana llueve seguro, y estábamos en un shopping, muy conocido shopping, no voy a decir cuál, 19.500 pesos.
¿El paraguas? ¿Te convierte el agua que
en adjetivo, el paraguas?
No, pero no lo puedo decir.
¿Es bueno o malo el paraguas?
Malo, pero no puedo decirlo, Te compras como no sé cuándo, como 5 paraguas.
Pero te convertís en Mary Poppins, te convierte el agua en Fernet, ¿cómo es?
Más o menos.
Claro, por esa plata le dura 4 lluvias el que compró. Compra 4 en la calle y le puede durar 2 cada uno, claro. Son 8 lluvias.
Exacto.
Seguramente estarás bailando, estás conmigo, no como amigos, ey, que hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando, estás conmigo.
Bueno, la noticia de esta semana, la decisión del gobierno nacional de desregular el transporte de media y larga distancia y liberar el precio de los boletos. Ariel.
Efectivamente, Agustina, se conoció anoche la decisión, la anticipó el ministro de Transformación, Federico Sturzenegger, ya está publicado en el boletín oficial y, por supuesto, hay muchas dudas, muchas consultas que tienen los oyentes y que tenemos nosotros como ciudadanos respecto de cómo va a funcionar a partir de ahora este sistema, donde, por ejemplo, los prestatarios, los operadores van a poder definir las rutas, los horarios, la tarifa. ¿Quién va a regular o si no va a haber ningún tipo de regulación? ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con los servicios, en definitiva, con los recorridos, con los trayectos? ¿Qué va a pasar con las localidades que no sean rentables? Bueno, todas preguntas que le vamos a trasladar al secretario de Transporte, Franco Mojeta, a partir de la creación de este Registro Nacional de Transporte de Pasajeros, que debería quedar todo registrado allí, en este nuevo sistema, que va a ser gratuito, que va a estar online, pero ¿cómo van a ser los usuarios, los pasajeros, para poder constatar toda la información? Por eso lo hemos convocado al secretario de Transporte, Franco Mojeta, para, bueno, evacuar todas las dudas que tenemos y, por supuesto, la que nos trasladen los oyentes.
¿Cómo le va, secretario? Buen día.
Ahí está.
Me parece que ahora sí.
Buen día, Franco, ¿cómo le va?
Hola. ¿Me escuchan ahí?
Sí, ahora sí. Franco, es duda de muchos oyentes en todo el país escuchando en este momento Siempre Juntos. La primera pregunta es, ¿a partir de cuándo comienza a regir la desregulación del transporte de media y larga distancia?
Bueno, a partir del día de hoy que se ha publicado en el boletín oficial, ya se encuentra vigente el decreto 883. Lógicamente esto se va a tornar operativo cuando esté implementado ya el registro que se crea por el decreto, y que eso tenemos, bueno, 60 días para lograrlo, con lo cual, en el mientras tanto, hay como una transición de los servicios que se vienen prestando con la modalidad del decreto anterior al paso de esta nueva normativa.
Franco, buen día, ¿cómo le va? En términos generales, ¿qué cambia con esta desregulación del transporte, que es algo que el gobierno viene anticipando, no solamente en transporte, sino en muchas otras áreas, y que entienden ustedes que esto servirá para que haya una mayor oferta?
Bueno, lo que nosotros estamos desregulando o haciendo con esta normativa que se publicó hoy, en realidad tiene que ver más con la posibilidad o la facilidad para que más actores se incorporen al sistema e incrementar de esa manera la oferta de los servicios. Estamos quitándole exclusividad a algunos operadores sobre determinados recorridos, por eso justamente no hay una posibilidad o no vemos nosotros ningún riesgo en que se genere una desconexión o falta de conectividad entre ciudades. Al contrario, lo que se va a conseguir con esta medida es que más prestadores puedan participar en un mercado que había sido, bueno, cerrado en alguna forma. Luego de la desregulación de los 90 se volvió a cerrar, y lo que estamos haciendo nosotros ahora es justamente permitir un acceso mucho más fácil, más ágil, más moderno a la inscripción en este registro que los habilita para operar distintos servicios.
Secretario, lo primero que uno imagina es que, por supuesto, va a haber más oferta en rutas que son muy atractivas. ¿Qué va a pasar? Lo mencionaba Ariel cuando hacía la presentación, entre todos los interrogantes, con aquellos poblados que, en todo caso, el amparo del Estado les permite tener transporte para llegar a diferentes lugares, y hoy esta desregulación puede hacer que empresas que hoy cubren esos recorridos dejen de hacerlo también. ¿Puede ser que ocurra?
No debería, Guille, porque la verdad que hoy no tienen ninguna obligación y no tienen ningún amparo del Estado las localidades que supuestamente son no rentables. Por eso digo el supuestamente con enormes comillas, porque habitualmente quienes sostienen la no rentabilidad, lo mismo sucede con el transporte aéreo, suelen ser quienes detentan algún grado de monopolio o privilegio o exclusividad sobre esas rutas. Hoy no tienen ninguna obligación de cubrir rutas, entre comillas, no rentables, con lo cual están yendo a los lugares donde la demanda existe, y eso va a seguir sucediendo.
¿Quién va a ser la autoridad de aplicación y quién va a controlar? Porque que se desregule no significa que cualquiera que tenga un vehículo sin registrarse va a poder hacer una ruta. Va a haber control, ¿verdad?
No, por supuesto. Totalmente. No, acá no se ha relajado ningún requisito de seguridad. Los requisitos técnicos para los vehículos y los establecidos para los carnets de conducir de los conductores de estos vehículos siguen siendo siempre los mismos. Uh-huh. Autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Transporte de la Nación, y el organismo de control va a seguir siendo la CNRT, que uh-huh. es quien verifica todas las condiciones técnicas de los vehículos y las condiciones profesionales de quienes los manejan. En ese sentido no se relaja ninguna medida de seguridad. También sigue siendo obligatoria toda la materia de seguros para poder transportar pasajeros. En ese aspecto no se ha relajado ningún tipo de normativa, ni de seguridad de los vehículos, ni las características profesionales de quienes los manejan, ni mucho menos de los seguros que tienen que tener las unidades.
Pero va a haber más controles, ¿no? Porque calculan ustedes que se va a multiplicar la cantidad de gente que se registre para poder trasladar personas.
Totalmente. En las rutas se viene incrementando la presencia, bueno, en rutas más alejadas de Gendarmería, de la CNRT, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los controles se vienen incrementando y se van a relajar, todo lo contrario, se van a estar incrementando para poder tener un control adecuado de las condiciones de seguridad con que la gente viaja.
Franco, en la práctica, digamos, dos localidades, un vecino decide, no sé, poner una combi, un colectivo mediano, chico, se anota en este registro y, cumpliendo los requisitos que se van a pedir, puede comenzar a trabajar, digamos, como transporte según se determine, según él lo proponga. ¿Habrá una intervención del Estado? ¿Cómo será en la práctica? Digo, porque va a haber mucho de esto también, porque además pasa a ser una salida laboral para varios.
Totalmente, y que es lo que justamente también apunta este decreto. El transportista tiene que declarar en su trámite de inscripción en el registro la capacidad del vehículo para transportar personas, el recorrido que va a hacer, si va a ser habitual o no va a ser habitual. Digo, se abre y se da mayor libertad, pero también, como lo decía recién Agustina, se va a incrementar el control no solamente en las rutas, sino también de las condiciones que ellos mismos declaran, ¿no? O sea, le damos la libertad para declarar cómo quieren hacer el servicio, pero luego sí vamos a controlar que lo hagan como lo han declarado. Entonces, siempre y cuando cumplan técnica de los vehículos, que siguen siendo las mismas, digamos, en cuanto a vida útil, la necesidad de hacer la revisión técnica obligatoria,
Franco, pero
contar con los seguros.
Digo, me parece que acá hay un capítulo importante. Ya le consulta sobre otro aspecto a Ariel Rodríguez, pero digo, ¿se puede dar que un vecino que no tenga empleo o que quiera tener otra actividad se puede sumar al sistema, digamos, con una unidad que él aporte sin problemas?
Por supuesto, exactamente, sí, así es.
Secretario, buen día. Ariel de Libros.
¿Qué tal, Ariel?
Bueno, reconozco la pregunta de Federico Alvarín. Me surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿quién es o de qué manera o en qué plazo se va a constatar la actitud física, por ejemplo, de aquel el ciudadano que...
A ver, Ariel, no se escucha bien la pregunta.
Lo escucho muy mal. Si me traducen ustedes la pregunta.
Sí.
Me parece, Franco, que va por el tema de la tarifa. ¿Cómo se va a fijar esa tarifa? ¿Quién la va a determinar? ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? Digo, porque habitualmente ustedes son los encargados de fijar una tarifa. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora en cualquier tipo de viaje?
En realidad, en la larga distancia hay bandas tarifarias. Que la verdad que vienen siendo básicamente de referencias, está muy regulado también ya por el propio mercado con lo cual hoy también es uno de los ítems a declarar el precio que van a cobrar por el servicio cada uno de los operadores, pero no hay mucha diferencia con la realidad actual, que, como te decía, son bandas de referencia las que tienen la larga distancia.
Por ejemplo, Franco, yo propongo a través de una unidad hacer el recorrido Río Cuarto-Zampacho, si se quiere. Y fijo,
eso
o cobro
es,
una tarifa
perdón,
en mil
pero
pesos.
Eso es un caso provincial. Eso es un caso provincial que no está regido por este...
Bien.
No. A ver, eso tiene que estar regulado por la provincia. Córdoba, nosotros claro. Lo que estamos... Claro, estos son viajes interjurisdiccionales. Bien. Entre distintas provincias.
Le cambio entonces,
entre...
Franco, la ecuación. Desde Río Cuarto a Merlo, en San Luis, que en este caso sí entraría.
Sí,
y fijo una tarifa,
señor.
No sé, de 20.000 pesos, y esto es lo que presento como documentación y demás. No quita que a los pocos días alguien entienda que puede funcionar esto como un negocio y proponga, no sé, hacer el mismo viaje a 18.000 o a 22.000. Y de acuerdo al horario y demás, ¿todo eso va a ser, a merced
es
de lo que
libre.
Disponga la persona?
Exactamente, a merced de lo que establezca cada uno de los operadores en su declaración del servicio. Y bueno, gente se va a ir regulando con la competencia de los propios operadores, según la calidad del servicio que presta y el costo.
Franco, pregunta Francisco, oyente, pregúntenle postulantes para el mismo recorrido, en el caso de que algún vecino quiera poner combi o colectivo chico. ¿Conviven los dos?
Claro, van a competir todos los que se anoten, exactamente.
Y la otra pregunta es, ¿establece algo el decreto respecto a el ingreso de otros vehículos, como por ejemplo de aplicación a los aeropuertos?
Bueno, esa es justamente una de las novedades, si se quiere, del decreto, que libera la competencia también dentro de los ámbitos de puertos y aeropuertos, que antes tenían exclusividad, determinados tipos de transporte, sobre todo taxi. Uh-huh. Lógicamente que, no sé, el caso de Córdoba, por ejemplo, va a poder tener acceso los tipos de transporte que tiene autorizada esa jurisdicción, digamos. No, nosotros no avanzamos sobre las competencias propias de la jurisdicción, ¿no?
Bien, en ese caso,
Córdoba,
digamos,
tiene
debería autorizar
situación particular con las aplicaciones, claro.
¿Debería autorizar la provincia primero o el municipio y después ustedes validar? ¿Sería algo así, Franco?
Exactamente, lo que sí van a poder operar tranquilamente en los distritos de aeropuertos son estos servicios de viajes especiales, como les comentaba recién, de una traffic con tantos asientos declarada, inscrita en el registro y con todos los requisitos cumplimentados, va a poder tipo de viajes que antes en aeropuertos como acá en Aeroparque no pueden hacer.
¿Y ahí cómo sería, Franco? Digo, ¿cómo sería el recorrido? Desde el aeropuerto, supongamos Córdoba, hasta algún destino en particular, digo porque ahí me parece más complejo cuando tú estás dentro de la ciudad de la jurisdicción, porque cuando hablamos de una jurisdicción a otra de dos provincias diferentes, se entiende claramente cuál es la lógica. Pero en el caso del aeropuerto Córdoba, por ejemplo, si alguien quiere poner una combi, ¿cómo sería? ¿A dónde apuntan con esto?
El aeropuerto es un ámbito de jurisdicción federal, es decir, tiene el gobierno nacional la jurisdicción dentro del aeropuerto, con lo cual la conexión entre el aeropuerto y un punto de la provincia puede ser considerado como interjurisdiccional. Por eso también hemos establecido en el decreto la coordinación con cada una de las autoridades locales, municipios y provincias, para poder hacer esto operativo de manera más ordenada. Pero lo que nosotros queremos lograr con esto es la multiplicidad de opciones para quienes se bajan de un avión, y bueno, que eso va a redundar seguramente en mejor oferta de servicios por los costos y por la calidad de los servicios.
En general, ¿ha sido buena la recepción por parte de los gobiernos municipales y provinciales del decreto?
Sí,
digo, para que
no
vayan en contra con las cosas que tienen que aprobar en la aplicación de cada provincia, ¿no?
No, todo lo contrario. No, han tenido un altísimo grado de interés en esta normativa, incluso como suele ser en estos casos, siempre se habla previamente con las autoridades, se le va comentando en qué estamos trabajando y la verdad que muchísimas autoridades, tanto provinciales como municipales, han manifestado su interés y su beneplácito en esta medida.
Me queda una duda, Franco. Le planteo el caso concreto porque además muchas veces han reclamado, por ejemplo, si alguien quisiera prestar el servicio Aeropuerto Córdoba con Carlos Paz, que es un destino que muchas veces nos plantean turistas oyentes. Para que esto se debería autorizar, lógicamente ya está el marco regulatorio a nivel nacional, ¿debería autorizar sumarse en esto Córdoba Capital y Carlos Paz? ¿Cómo sería en la práctica?
No necesariamente, porque al salir del aeropuerto, como te decía, que es jurisdicción nacional,
claro,
y estar ya inscripto en registro nacional, podría hacerlo al servicio, pero lógicamente que muchísimo más efectivo y ordenado sería con una coordinación entre las jurisdicciones, pero con estar inscripto en el registro nacional, en principio no debería tener problema de cubrir ese servicio.
A partir de ahora, Franco, lo que quedará es que se reacomode una cosa que no va a ser inmediata, ¿no? Que va a llevar un tiempo, que se reordene y se reacomode el sistema, porque la gran mayoría de las consultas de los oyentes pasan por saber cómo va a ser la operatoria en la diaria, de dónde sale el colectivo, a dónde me va a dejar, qué pasa si ese vecino que tiene una combi se registró correctamente, se le rompió y no sale, por ejemplo, y no hace el recorrido.
Bueno,
¿Cómo me entero todo eso?
El registro va a estar siempre abierto a todo el público, es decir, que ahí van a poder consultar los que están inscripto, y luego las condiciones del servicio siempre entre el prestador y el cliente, como viene siendo hasta el día de hoy. Si hay alguna modificación en el servicio, generalmente se contactan de la empresa que presta el servicio con el cliente, pero no, en eso no va a haber un cambio entre lo que se vive hoy, ¿no? En la prestación del servicio.
Ha sido muy muy amable, Franco, por este rato con Cadena 3 para responder algunas de las inquietudes de nuestros oyentes y de toda la mesa de Siempre Juntos. Franco Mojeta, muchas gracias.
Gracias a ustedes, saludos.
El secretario de Transporte de la Nación en Siempre Juntos.
Habrá que ver en la práctica, ¿no? Es algo novedoso, por lo menos algo que no estamos acostumbrados en este país, que haya este régimen tan abierto, digamos, de transporte, porque además esta convivencia de no ser una clásica empresa, que uno va a la terminal de ómnibus y ve el colectivo, ahora será porque serán, no sé, una combi de color verde, naranja o amarilla, y habrá que estar atentos, digamos, a empezar a aprender también los usuarios de qué se trata, y va a depender mucho del boca a boca.
O sea, no dejan de existir las grandes empresas.
No, claro que no.
Eso, porque hay mucha gente que se asusta pensando que... No dejan de existir, pero empiezan a subsistir distintas formas de traslado. Entonces, como dijo el secretario, yo tengo una combi, la logro registrar, cumplo con todos los requisitos, puedo hacer el recorrido, y a partir de ahí empieza el libre mercado, Fede, la elección del pasajero, de cómo me quiero ir. Empezarán a ver las formas de publicitar cada una de las empresas o de quienes empiecen a hacer determinados recorridos, y un papel fundamental para cada uno de los gobiernos provinciales y municipales en cuanto a la aplicación, ¿no?
No, y sumarse. No podemos hacer tampoco mucho más preguntas. Está muy ocupado el secretario de Transporte. Lo requieren todos los medios por esto también. Pero, por ejemplo, ¿habrá localidades que decidirán estimular, subsidiar, acompañar claro. o no? Qué sé yo, dábamos el ejemplo de Río Cuarto, Merlo. Uh-huh. A lo mejor el municipio de Río Cuarto acuerda con el municipio de Merlo estimular el ida y vuelta de sus vecinos. Por cuestiones... Esto le puede venir muy bien al turismo, por ejemplo, a sectores turísticos. Esto que le preguntamos del aeropuerto Córdoba Carlos Paz. Hay muchos reclamos en ese sentido. ¿Cómo puede ser que Carlos Paz esté tan cerca de Córdoba Capital y no tuviéramos la posibilidad de bajar del avión y trasladarse rápidamente a Carlos Paz?
Solamente puede hacerlo en un taxi o en un remis, que no cabe toda la familia, que te sale una fortuna, digamos, que no haya transfer, como se llama, transportes.
Claro. Y habrá alguno que pondrá un precio, otro entenderá que es más negocio, sí, cobra un poquito menos y ya... Bueno, ya queda librado a lo que decía el mercado en cada uno de los casos.
Gracias, Fede. 10:40 minutos, el tema de la semana, del día. Con esto empezamos la semana, seguramente lo vamos a seguir todos estos días.
En todo el país, siempre juntos. We'll be right back.